Via Lliure Podcast. Podcast.
L'anàlisi d'aquests dies ha sobresortit una sèrie de televisió que es diu FIFA Uncovered, Los Entresijos de la FIFA, que parla precisament d'aquest organisme, d'aquesta organització que presideix Gianni Infantino. El productor i guionista d'aquest documental és Miles Coleman. Ens està escoltant a aquesta hora del matí. Nos está oyendo Miles Coleman. Senyor Coleman, bon dia, buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días. Te pido disculpas en avance porque yo hablo castellano, no hablo catalán. Pero como Gianni Infantino, me siento catalán hoy día.
Bien.
Qué manera de entrar, maravillosa, señor Coleman. Bien, le iba a preguntar precisamente por eso. Usted que han preparado, además se ha hablado muchísimo de este documental en las últimas semanas, en los últimos días especialmente. Cuando oye ayer a Gianni Infantino con esta declaración de una hora hablando de la hipocresía del mundo occidental, de la defensa de lo que es Qatar o de la decisión de la FIFA con el Mundial, su comparación con él mismo, ¿qué pensasteis?
Bueno, es un tema bastante agridulce, porque me encanta el fútbol, me encanta el Mundial, me encantaban muchos Mundiales. Pero es agridulce porque ese Mundial no es un Mundial cualquier, tiene sus polémicas, obviamente, que es nuestro documental, habla mucho de sus polémicas, pero muchas veces en la producción del documental escuchamos ese tipo de defensa, que es un defensa ad hominem, es un defensa contra el que pronuncia, el que habla sobre las polémicas, no es la defensa de lo que hacen. Lo que Infantino está diciendo es, ¿quién eres tú para decir esas cosas? No es que es un Mundial perfecto, pero ¿quién eres tú para quejarse? Que para mí no me gusta ese tipo de defensa, porque no es una defensa real. Es una táctica, es una defensa preventativa.
Señor Coleman, en el documental Los Entresijos de la FIFA, empieza en 2015 con las detenciones de 14 miembros de la FIFA. Es que claro, a veces nos olvidamos de la historia de los últimos años, después de oír a Infantino y se puede recordar toda esa trayectoria, ¿no? 14 detenciones de miembros de la FIFA acusados de 47 delitos, entre los cuales extorsión, soborno, blanqueo de capitales. En el escrito de acusación, la Fiscalía de los Estados Unidos decía que eran una organización criminal y los detenidos conspiradores de la corrupción. Claro, después de la investigación que habéis estado haciendo, ¿creéis que la FIFA actuó como una organización mafiosa durante décadas?
Eso fue la cuestión clave en estos años, en 2015. Y cuando hablamos con el abogado, el jefe de los abogados de la FIFA, él nos explicó que había un momento en que la FIFA misma podía haber sido considerado como una organización mafiosa. Es decir, que el crimen fue un parte de la FIFA. Es decir, que la FIFA misma, la organización que hace el Mundial, pero también organiza partidos por todo el mundo, estaba actuando como una mafia. Y en fin, la justicia norteamericana decidió que no, que eran los integrantes individuales. Y yo personalmente no voy a decir que estoy a favor o en contra de esa decisión, pero había un momento en que la FIFA podía haber cerrado como el gobernador del fútbol, que es un momento muy dramático. Dramático no en el sentido de goles ni tácticas, sino en el sentido de, en un corte de justicia en Norteamérica, estaban pensando, es la FIFA, debería seguir como organizador del Mundial, que es una locura pensar en esto cuando uno piensa que es una... Sí, tiene 100 años de historia.
Claro, en ese documental también explicáis que todo este entramado empieza antes del Mundial que se celebra en España, ¿no?, en el 82. Es decir, hay una trayectoria de la FIFA con estos con estas competiciones de altísimo nivel, con mucha atención mediática, con mucho dinero por medio, ¿no? En el caso de Joao Avalanche, con Horst Dassler, directivo de Adidas. Es decir, esto es una trayectoria de décadas.
Absolutamente. Para mí, como guionista, el Mundial nos da algunas paradas para pensar dónde estamos en nuestra historia. Y cada Mundial tiene su propia historia. El Mundial de España, que para nosotros fue muy interesante porque fue el momento en que Joao Avalanche se concentró su poder y hay esa escena muy famosa con el rey Juan Carlos, donde Havelange se presenta, se pone al mundo como el rey verdad, no de España, sino del fútbol. Uh-huh. Entonces, sí, es una historia muy compleja y realmente fue bastante difícil intentar concentrarlo en 4 episodios, y espero que tus oyentes sigan leyendo más sobre la historia de la FIFA, porque es muy interesante. Lo que pasa fuera de la cancha afecta mucho lo que pasó dentro de la cancha.
Claro. Pero, digamos que es en ese punto, en finales de 70 e inicios de los 80, cuando se dan cuenta que esto es un negocio enorme y que hay, bueno, que se puede sacar tajada, que se puede ganar mucho dinero con esto.
Sí, absolutamente. Necesitamos acordarnos nosotros, la ciencia del fútbol, que no era siempre así. Cuando vino a poder Havelange, las camisetas del fútbol no tenían sponsors ni nombres de grandes empresas. Es algo bastante moderno en la historia del fútbol. Eso cambió mucho en los años 70-80 también.
Mm-hmm. A partir de ahí, en fin, ahora que se habla mucho de Qatar, de la posibilidad de que Qatar comprase su mundial, pero en el documental también mostráis sospechas e indicios con Sudáfrica, con Rusia, ¿no?
Absolutamente. Yo nací en Sudáfrica y me encantó ese mundial. El gol que hizo Tshabalala es un momento muy feliz en mi vida, pero no podemos ser ignorantes de lo que pasó con esos mundiales. En el caso de Sudáfrica, Chuck Blazer, uno de los miembros del comité ejecutivo de la FIFA, él dijo en un corte en Estados Unidos que aceptó $1,000,000 para votar para Sudáfrica y que su compañero Jack Horner aceptó $9,000,000. Pero esto me parece pequeño comparado con la escala de negocios que hizo Qatar para ese mundial. Estamos hablando de gobiernos, hablando con otros gobiernos sobre aviones de guerra, sobre gas natural. Y para mí, como un aficionado del fútbol, me hace un poco, bueno, me hace muy triste pensar que mi mundial, y es mi mundial, está vinculado con esas cosas.
Mm-hmm. Es un despertar lo que habéis hecho con este documental, es decir, de lo que ha habido detrás de competiciones de este tipo que mueven tanto dinero y tanta gente. ¿Os habéis despertado de un sueño, digamos, acerca de lo que son estas competiciones?
Sí, y la verdad es que yo no sabía mucho de eso antes de explorarlo. Pasamos 3 años y medio haciendo esas investigaciones, y lo que me sorprendió más que todo es que, al fin y al cabo, eso todo existía. Había reportajes ya que decían todas esas cosas. Había libros escritos. Pero yo, como hincha, no quería saber. Prefería hablar de Messi y Suárez y Neymar. Prefería hablar del Barça, del Español. No quería pensar en la política del fútbol, porque ya tenía un sentimiento que estaba un poco bruto y no quería saber más. Pero es súper importante informarnos antes de ver eventos como ese mundial.
Uh-huh. Señor Colman, insisteixo que estem parlant amb el productor guionista del documental Los Entresijos de la FIFA de Netflix, que parla un espanyol fantàstic. Le iba a preguntar cómo es que habla castellano, señor Colman.
Bueno, ahora yo me pongo mi acento argentino y yo lo aprendí en Buenos Aires.
O sea, tiene distintos
Estaba
registros.
Estaba tratando de minimizarlo para ustedes.
No, es estupendo, nos gustan los acentos aquí. Le iba a consultar que, no sé si después de la emisión de ese documental en Netflix, bueno, cuando empezaban, imagino que sabían que habría presiones de algún tipo, ¿qué consecuencias ha tenido? ¿Se han puesto en contacto con ustedes desde la FIFA? ¿Ha habido llamadas o sencillamente ha habido silencio?
Bueno, primero hicimos nuestro documental 100% independientemente, es uh-huh. decir, que cada pantalla es la escogida nuestra, no tiene nada que ver con la FIFA, con Qatar, con nadie. Hacemos nuestro trabajo 100% independiente. Lo que nos dimos cuenta después de haber lanzado el documental es que fue un buen momento, no solo para la audiencia, sino para la FIFA. La FIFA tiene muchos problemas hoy por hoy. Está muy ocupado con, bueno, con ese discurso de Infantino, con el tema de la cerveza. Entonces, yo no sé si tuvieron un momento para ver el documental. Entonces, si van a quejarse, van a quejarse después del Mundial, que para mí me conviene bien, sinceramente.
Está bien. Bueno, si se quejan antes, también te conviene, ¿eh?
Aún mejor,
incluso
no,
mejor.
No se quejan. Hicimos un buen trabajo.
Exacto. De hecho, Infantino sale en el documental, ¿no?
Sí, salió. Fue el último, la última entrevista. Duró 2 años y pico para hacerlo y fue un tipo muy, bueno, muy interesante y un tipo muy diferente al hombre que vi ayer hablando en ese discurso que realmente me fascinó. Fue un momento de historia que no sé si hoy día se va a levantarse y estar feliz con lo que hizo ayer.
¿Cómo lo valorarías lo que hizo ayer? ¿Qué lectura periodística sacas de por qué Infantino sale con este discurso de ayer?
Lo que me extraña de lo de ayer es que Infantino no eligió el Mundial de Qatar, no estaba involucrado en ese proceso.
Claro.
Tiene, en ese sentido, manos limpias. Y el Mundial que sí eligió es el Mundial de los Estados Unidos. Y tiene mucho orgullo del hecho de que ese proceso de los Estados Unidos está blanco, está perfecto, no había problemas ni polémicas. Entonces, habría sido muy fácil para él no decir nada así, y ir al Mundial en Estados Unidos y decir, estamos comenzando de nuevo, es una nueva FIFA. Pero no, decidió hacer otra apuesta. Y eso me interesa mucho. Y no sé si es el resultado de mucha presión en él desde cima en Qatar, donde vive, se supone.
Claro, pero tendría que reconocer antes el problema. Es decir, antes de salir a defender o a criticar o a decir, bueno, hacemos este Mundial, pero el próximo va a ser el bueno, tendría que salir y decir, hemos llegado hasta aquí con malas prácticas, con corrupción. Y eso es un coste muy alto.
Absolutamente. Absolutamente. Y está diciendo que es el, bueno, es la culpa del Occidente, que el Occidente es hipócrita, todo eso. Bueno, ¿qué va a hacer en 2 o 3 años cuando tiene que venir a los Estados Unidos, a Canadá, a México, al Occidente, para organizar otro Mundial? Vamos a recordarnos todo lo que dijo ayer.
Miles Coleman és el productor, és el guionista d'aquest documental de que tothom està parlant aquests dies, que és Los Entresijos de la FIFA. Ens està tenint... com, perdona?
On es pot veure?
A Netflix. Que són 4 capítulos, ¿verdad?
4 capítulos, exactamente. No demasiado, ojalá.
Sí, porque ahora, hoy en día, llevamos aquello documental, no documentales, sino series de 5 temporadas con 300 episodios cada uno. No, no es el caso. Son 4 episodios para hacerse una idea de lo que implica la FIFA en todo este proceso de organización de campeonatos de este tipo. Señor Coleman, un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Merci. Adiós.
Gracias. Adiós.